Diana Vila, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Ama, ama, ama y está en el alma. ¿Por qué has elegido esta canción, esta letra?
Bueno, Extremoduro es un grupo que he escuchado durante toda mi adolescencia y que sigo escuchando, pero que me recuerda un poco pues a todos mis amigos españoles de aquí y que me recordaba a España en ese momento. Y bueno, la letra también me gusta mucho. Me recuerda que la vida son dos días, que no hay que tener miedo a decir las cosas buenas ni a vivirlas, y que a veces mejor ser un indio que un abogado.
Viviana, tú llevas aquí una parte importante de tu vida. Eres joven, tienes 32 años y ya llevas dos décadas en Bruselas.
Pues sí, 20 añitos ya. Creo que a partir de ahora ya no cuento.
O sea, tú no has sido una emigrante económica, porque sola es evidente que no has venido. Digo, tú.
Yo no, pero mi madre. Uh-huh. Mi madre sí. O sea, que seguimos a mi madre hace 20 años por trabajo.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido llegar a aterrizar en Bruselas con 12 años, preadolescente o adolescente? Ya eso va variando según los criterios.
Bueno,
dejando
digamos...
atrás, bueno, pues una infancia relacionada con España, porque antes ya habías vivido en Luxemburgo.
Sí, por eso. Creo que el cambio más radical fue dejar España para Luxemburgo. Uh-huh. Pero tenía 8 años, así que sí, me acuerdo de estar llorando en el recreo con mis amigas, pero imaginándonos cosas de niños, que el avión se iba a estrellar, que si había Coca-Cola, que si... bueno, o sea, con preocupaciones un poco ligeras.
¿Habrá Colacao?
Exacto.
Esas son preocupaciones de verdad.
En ese momento eran muy importantes.
No buscar trabajo y tonterías superficiales de las que nos ocupamos hoy los adultos.
Te instalas en Bruselas, vienes con tu madre, pasan los años, estudias comunicación. Uh-huh. Eres diplomada en comunicación en Bruselas, pero decides que no es lo tuyo, no es lo que más te interesa.
Bueno, no exactamente. Los estudios de comunicación que hice no eran muy teóricos ni muy clásicos. O sea, que eran más estudios de todos los medios de comunicación, o sea, de que sea radio, vídeo, grafismo, fotografía. Y mi especialización era en educación permanente y animación sociocultural. O sea, que quizás no sea el concepto clásico de comunicación, pero creo que sigo trabajando con ello. Que sea en mi trabajo de consejera moral en la cárcel, en la que hago entrevistas individuales con presos, o sea que la comunicación es importante, y también con mi asociación sin ánimo de lucro, que se llama Actatui, uh-huh, con la que organizo y animo talleres culturales, mucho con cine y con vídeo, en la cárcel y al exterior también. Uh-huh.
Llevas 5 años trabajando como consejera moral de prisiones. Uh-huh. ¿En qué momento decides dar ese paso, adentrarte en ese mundo que, visto desde fuera, puede parecer un tanto marginal, un submundo, y sin embargo, ahí está, forma parte de la realidad como otro ámbito cualquiera? Uh-huh. ¿Por qué decides y qué sientes al llegar allí por primera vez?
Bueno, a ver, mi trabajo de fin de estudios en comunicación fue sobre las prácticas artísticas en la cárcel. Y a partir de ahí, después de haber leído y escrito sobre el tema, quise hacer algo. Y en ese momento lo único que sabía hacer, o que pensaba que sabía hacer, era organizar cineclubs. Y comencé por ahí, organizando cineclubs, o sea, proyecciones de cine y debates en las cárceles. Y no sé, pues me metí un poco en el mundo y la verdad que era un poco frustrante no poder ir un poco más allá. O sea... te das cuenta muy rápido que la gente que está encerrada tiene muchas ganas de hablar y de compartir, y de compartir su experiencia y su historia y sus sentimientos, porque están muy aislados. Y cuando vi la oferta de trabajo de consejero moral, pensé que me podía, pues eso, que estaría bien combinar el trabajo de grupo con el trabajo más individual.
¿Y qué acogida tenían esas proyecciones en la cárcel?
Pues depende de quién. De los presos, muy buenas.
¿Qué tipo de películas ponías?
Seguimos ellos, haciéndolo, ¿eh? Una vez por mes. Uh-huh. En la cárcel de Lieja. Uh-huh. A ver, la idea era... todos los proyectos que propongo en la cárcel, intento que sean proyectos en los que la gente encerrada, los participantes, tengan una cierta autonomía. O sea, la idea es que al principio de año ellos proponen ciertos temas de sociedad sobre los que quieren hablar, y a partir de ahí hacemos una programación. no pasamos blockbusters, o sea que pasamos muchos documentales, cine de autor, trabajo mucho con el cortometraje también, o sea que cine de autor.
¿Qué películas habéis puesto así, como que les gustaran los, que más mejor acogida tuvieron?
Pues la verdad que los cortometrajes,
les gusta, a mi gran sorpresa,
no porque son cortitos, porque normalmente hacemos una sesión de una hora y media, o sea que pasamos varios, pero sobre un mismo tema y con diferentes técnicas. Y bueno, no es simplemente ver la película y hablar del tema, también hacemos un acompañamiento de educación a la imagen. Y no sé, creo que es muy interesante ver cómo se puede tratar un mismo tema con diferentes técnicas y de diferentes maneras.
¿Cuál es la acogida que tiene ese proyecto de cine, de proyección de cine en la cárcel? ¿Qué dicen los presos? ¿Cómo lo reciben y qué sienten y qué expresan?
Como decía yo, los presos están muy contentos. En la cárcel en la que hacemos es una maison d'arrêt, no sé cómo se dice en español, o sea que es solo para las preventivas. O sea, gente que en teoría, digo en teoría porque como todas las cárceles están sobrepopuladas, bueno, acabo mi frase, que en teoría es solo gente en preventiva que no han sido condenados todavía. Hay de todo, pero en teoría es solo para eso. O sea que no hay muchas actividades, no tienen mucha libertad, normalmente están 23 horas sobre 24 encerrados en la celda. Y antes de que propusiéramos este proyecto no había nada, no había absolutamente ninguna actividad. O sea que estaban muy contentos.
23 horas de 24, de poco lo que les pongas, le vamos a ir a contar.
Es bastante duro la preventiva, es un poco...
Pero es curioso, ¿no? Porque no han sido juzgados y ya son 23 horas encerrados.
Sí, pero...
Pero ven cine.
Para la,
una vez al mes.
Para la institución es gente que no conocen, o sea, que no saben cómo
ya
van a
que no pueden controlarles o controlar a los otros con respecto
y
a
que
ellos.
Se supone que al cabo de 3 meses están juzgados, condenados y que se van a otra cárcel, pero no es el caso. O sea, hay algunos que se quedan 1 año, 2 años, 3 años en preventiva.
Es un régimen bastante duro. O sea, que vuestra aportación, desde luego, tiene que ser muy buena para ellos, porque les permite al menos ver el mundo exterior de otra manera o de otro modo.
De todas maneras, si no hubiera inscripciones o si hacemos evaluaciones continuamente, si viera que no hay interés, pues paramos y proponemos otra cosa.
O sea, lo que le aporta a ellos parece evidente. ¿Y a ti, personalmente, qué te aporta?
Pues no sé, yo he aprendido muchas cosas sobre el ser humano, me parece. He aprendido mucha paciencia,
eso
más con la institución y con los guardias, etcétera.
¿Son más difíciles los guardias que los presos a veces, o qué?
Bueno, la verdad que sí, pero a ver, yo voy ahí para proponer algo para los presos. Los guardias, cuando hay actividades de este tipo, quiere decir que es más trabajo para ellos. Y que, o sea, que tienen que ir a buscar a los presos a las celdas, a hacer movimientos de grupo en la cárcel. Se supone que es un problema para la seguridad, etcétera. Yo creo que a largo plazo el hecho de que haya actividades mejora la seguridad porque mejora el bienestar de la gente. Pero bueno, eso es un gran debate.
Además de ser consejera moral laica en la prisión, tú has fundado la SBL Actatui, como nos comentabas antes. ¿Cuál es tu trabajo dentro de esta SBL?
Bueno, pues de manera así al día a día estoy sola, o sea que lo hago un poco todo, desde la gestión a la contabilidad, a desarrollar proyectos, a buscar el dinero, a animar los talleres. Pero para cada proyecto me rodeo de gente. Todos los talleres de vídeo los hago con realizadores o con gente que sabe cosas que yo no sé.
¿Y tú vas sola a estos eventos o vas acompañada? O sea, la primera vez que fuiste a una cárcel a proponer esto...
Éramos tres. Éramos tres, la primera.
¿Ibas con cierta aprensión o ibas como con ilusión o con cierto miedo? ¿O qué me voy a encontrar?
No,
¿cómo van a reaccionar?
Claro. Como decías antes, la cárcel es un mundo que es una institución de la sociedad, pero que está cerrada. O sea que cuando no se sabe, proyectamos muchas fantasías, muchas cosas. Y claro, sí que tenía mucha aprensión y miedo.
¿Y cómo te reciben? ¿Ayuda el hecho de que sea chica?
La primera vez que entras es bastante durillo. Uh-huh. Porque pasan muchas puertas que se van cerrando detrás tuyo.
Madre.
Y
a ver si salir de aquí luego.
Y dependes de un guardia que te abre y que te cierra las puertas. O sea que te sientas encerrada.
¿Sí, las películas o...?
Depende de qué cárcel es. Es que tenemos un imaginario sobre la cárcel. Hay las cárceles antiguas como las de Foggesi, que son como... La arquitectura está en estrella, en panóptico, o sea, con un centro del que se puede vigilar todo. Os hablaría mejor Michel Foucault de todo esto que yo. Pero sí, se proyecta mucho. Luego está claro que cuando conoces a la gente, bueno, cuando sabes, los miedos caen. Y los presos, pues sí, cuando los conoces ves que nada, que son gente como cualquiera.
Incluso te recibirán a lo mejor más o menos con brazos abiertos.
Bueno, reciben muy bien, la verdad.
Para ellos supone que viene Viviana, pues un
bueno, Viviana de... no sé, pero espero que el proyecto chica les interese, sí.
Lo mejor
chica
que estar
o no chica.
Que viene la chica del cine a sacarnos un ratito.
Porque aparte del cine tú hablas con ellos. Hacéis, digamos, consultas, terapias.
Sí, eso como consejera moral, terapia no. O sea, para eso están los psicólogos y los asistentes sociales, que se ocupan más de todo lo que es administrativo.
¿Y en qué consiste una consejera moral?
A ver, hacemos parte del servicio de cultos y filosofías. O sea, trabajamos con los curas, los imanes, etcétera. Y, a ver, hace 50 años que existe el oficio aquí en Bélgica, pero solo desde el 2007... Antes había solo voluntarios, ahora hay profesionales. Y vino con la loi de principe, que salió en 2007 y que por fin puso por escrito los derechos de los presos, que no existía hasta 2007. Que me parece
hasta 2007 claro. No había derechos de los presos.
No estaba escrito en ningún lado, por lo menos en Bélgica. Uh-huh. Y bueno, salió esta ley y los tres cuartos siguen sin estar aplicados. Pero bueno, uno de los derechos de los presos era el derecho al acceso a su culto y a su filosofía. Uh-huh. Uh-huh. O sea que lo que hacemos es ir a visitar a los presos, normalmente en las celdas o en algún despacho, si son dos o tres en la celda y no hay intimidad. Y nada, pues escuchar, apoyar y orientar. Se supone que ahí se acaba nuestra misión. Y luego, como los curas y los imanes hacen misas, pues tenemos el derecho a hacer actividades. Y ahí propongo yo talleres culturales.
Pero vuestro trabajo va, supongo que no va en el mismo camino del trabajo de los curas, de los imanes, ya no vais por ahí.
Bueno, dices, no consejera moral.
¿Orientar en qué sentido? ¿Hacia qué
no, orientar quería decir, por ejemplo, si tienen preguntas como cómo buscar un piso cuando salgo de la cárcel o cómo arreglar los papeles, si yo no puedo solucionarlo, pues les voy a dar información sobre los servicios que puedan.
O sea, como hace Natalia, pero en la cárcel.
Exactamente, sí, me parece muy interesante.
No, pero yo creo que sobre todo lo que sea es una persona que les está escuchando, que me imagino que es lo que más necesitarán
claro.
Al final.
Sí.
Que hay gente pues que por su creencia ya puede dirigirse más fácilmente a un rabino o a un imán, otros que no creen pues necesitan precisamente de una persona que,
bueno,
que no esté adherida a
la verdad
a los
es que
puntos.
No me formalizo con las creencias de cada uno, si piden que vaya a verlos, los voy a ver, o sea que veo a musulmanes, a católicos, a laicos, a un poco de todo.
Sí.
Muchísimas gracias, Viviana. Se nos acaba el tiempo. Nos gustaría poder seguir hablando largo y tendido contigo. De todas formas, estás invitada a venir a Radio Alma y a Bruselas con ella en próximas ocasiones y hacernos partícipes de tus proyectos. Esperamos que puedas seguir desarrollando tu labor con esta profesionalidad y ayudando a la gente a salir de esa situación que para muchos, sin duda, es difícil. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Acabamos hablando de amar, ¿te parece? Con Extremoduro. Pues venga.